Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, la voz siempre me cuida. Es un gran privilegio para mí estar nuevamente con muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, nada más para saber, cuántos de ustedes no estaban anoche allí en Gracián? Ok, un buen grupo, un grupo. Eso me ayuda a saber si se pasó algo o no, en cuanto rápidamente lo que vimos anoche. La idea de esta conferencia es hablar un poco de cómo profundizar en nuestra relación con Dios, cómo conocerlo más íntimamente. Y anoche traje una, más que una enseñanza, una preocupación de que antes de hablar de nuestro conocimiento de Dios, debíamos estar todos asegurados de que realmente le conocemos. Y entonces hablamos un poco, para dar un resumen de 5 segundos, de que mucha gente dice que conocen a Dios, pero la pregunta es, ¿cómo es que uno puede saber que Dios le conoce? Y la forma bíblica es no solamente afirmar una doctrina sana, no solamente saber el Evangelio, sino que también hay evidencia en la vida de uno, hay fruto que el Espíritu Santo está produciendo, y esto es algo que nos confirma. Dios da testimonio a través de su Espíritu en nuestras vidas de que somos sus hijos. Entonces fue un tiempo de, por decirlo así, autoexaminación, de pensar un poco en la obra de Dios en nosotros. Y hoy lo que quiero hacer es, en un sentido, cambiar completamente la perspectiva y hablar un poco de cómo conocer más profundamente a nuestro Dios, con el deseo de adorarlo, de ser más como le agrada. Y pensé un poco, para empezar, en una ilustración. A lo mejor estoy solo viajando o en el trabajo, lo que sea, y pregunto a alguien, oye, ¿conoces a mi esposa, no? Y la persona dice, sí, claro, la conozco. Y luego continuamos platicando acerca de tantas cosas y comienza a hablar de mi esposa, de describir cómo es. Y luego piensa que es americana y que es güera, y comienza a describir, y digo, creo que estás mal, o sea, yo creo que no la conoces. O sea, por la forma que estás describiendo a mi esposa, es que me demuestras que no la conoces, ¿no? O sea, anoche hablamos de asegurarnos de que conocemos de forma genuina a Dios, y les traje una advertencia de que el simple hecho de conocer unos datos acerca de Dios no significa que lo conocemos y que somos santos. Pero al día de hoy lo que quiero ahora hacer es traer otra exhortación. Es de que para nosotros que genuinamente conocemos a Dios y somos santos, debe de existir un anhelo en nuestro corazón de conocer datos y saber más información, de conocerlo más. Yo como esposo, yo no me canso de hacer las preguntas. Quiero conocer más acerca de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ella y quiero saber cómo piensa, pero de todo. Estamos manejando y estoy ahí bombardeándola con preguntas. ¿Cómo es? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve a nuestros hijos? Y quiero conocerla íntimamente. Y la única forma que la va a conocer así es conociendo cómo es, qué piensa acerca de todo, que, o sea, muchas cosas así. Y yo creo que observamos eso también en la Escritura, ¿no? De que David dice, cuánto amo a tu ley, cuán dulces son tus palabras. ¿Y por qué era así? Porque es que un siervo de Dios ama tanto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación de quién. De Dios, la revelación. ¿Qué significa eso? La revelación de Dios es que nos demuestra, nos revela quién es el Dios que nos conoce, que nos conoce. O sea, nos revela quién es Dios. Y eso es un, Es un gozo para nosotros conocer más acerca de él, conocer cómo es. Una experiencia que tuvimos hace 2 días es que hay una familia en nuestra iglesia que salió de la secta de los Testigos de Jehová hace básicamente un año. Y el papá y la mamá, gracias a Dios, se convirtieron, ahora son evangélicos, pero tienen 3 hijos. Y la mayor, que tiene 20 años, o sea, lleva 20 años en la iglesia de los Testigos de Jehová, y por sumisión a sus padres, viene ahora a nuestra iglesia, tiene 1 año en nuestra iglesia, pero de corazón es testigo de Jehová. Y vino a la casa para platicar con nosotros. Estuvimos hablándole, orando por ella, y utiliza muchas de las mismas palabras, habla de muchas de las mismas cosas, pero luego tú te das cuenta es que no conoces a mi Dios. Por la forma que estás describiendo a Cristo, por la forma que estás describiendo al Padre, me demuestra que no conoces. Solamente existe un Cristo en la universidad. Solamente existe un Padre. Y cuando nosotros comenzamos a inventar ideas de cómo debe de ser o cómo es, que no se encajan con la escritura, dice, eso es idolatría. Y uno de los pasajes, voy a dar un poco de introducción a este pasaje donde estaremos, pero si pueden buscar el Salmo 50. El Salmo 50, el versículo 21, es en parte como la introducción que quiero dar en esta mañana de un peligro, de un pecado grande que cometió el pueblo de Israel. Dice allí en el Salmo 50, el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Dice así: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, que o sea, el pecado esencial del hombre es pensar que Dios es como quién. Dios es como yo. Dios es como yo. Y lo que nosotros podemos hacer es ir y hablar con la gente y preguntarles, o sea, en tu opinión, ¿cómo es Dios? Y uno se da cuenta de que por lo menos, o sea, no debe ser así en la iglesia. Pero por donde vayas, si preguntas a la persona cómo es Dios, es muy curioso, pero por norma general la respuesta que dan es básicamente una descripción de quién. De ellos mismos. Yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios es así. O sea, ellos inventan su propia idea de quién es Dios y luego están adorando a esa imagen. Pero la imagen que han creado acerca de Dios es básicamente su propia imagen, es decir, que están adorando a quién, a sí mismo. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana es un poco tomar un paso atrás. Vamos a llegar a un texto en unos minutos, pero ya que me dan 2 sesiones, tengo que dar un poco una introducción más larga antes de llegar. De pensar un poco cómo romper los esquemas ahí en la mente, cómo borrar los patrones que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de quién es Dios. Tratar de vaciar todo ahí y llenar nuestra mente con una descripción bíblica de quién es Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una idea de quién quisiéramos que Dios fuera. Pero tenemos que vaciarnos un poco de esto y llenar nuestras mentes con la escritura, con lo que la escritura dice acerca de Dios. Yo mencioné anoche de que vengo de un trasfondo menonita, y entre nosotros los menonitas hay una tremenda, tremenda variedad de costumbres. Unos son muy legalistas, como los Amish, y otros en mi familia somos muy liberales, según los estándares de menonitas y evangélicos, además, gracias a Dios. Pero es interesante, yo tengo unos familiares que son así, bastante estrictos en su familia, muy legalistas. y preguntas a los hijos cómo es Dios. Y obviamente ellos dan una, o sea, dan parte, dicen, oh, es que Dios es santo, Dios es santo, 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 Dios es justo y recto, Dios es soberano, Dios es lleno de ira. Eso, ok, eso es cierto. Pero es la única cosa que dicen. Luego preguntas a mis familiares que son más liberales y que usan carros y coches y electricidad y todo, y son más liberales. Pero ¿cómo es Dios? Y, ah, Dios es amor. Dios es lleno de misericordia. Dios ama a todo el mundo y Dios quiere que todos seamos salvos. Y incluso algunos de los menonitas que muy, muy liberales por el otro extremo piensan que todos seremos salvos al final. O sea, todo ser humano. Dices, bueno, es cierto que Dios es amor. Es parte. Pero lo que yo creo que más nos ayuda a comprender quién es Dios es tratar de unir todo lo que la Escritura dice acerca de Dios y creerlo. ¿A qué me refiero? Somos muy dados a las partes favoritas nuestras de la Biblia, ¿no? Y abres la Biblia de uno y tiene unos capítulos bien rayados, bien conocidos. O sea, se abre automáticamente a ese capítulo de la Biblia. Y, o sea, lo lee casi todos los días, un salmo, un pasaje de Escritura. Y entonces están enamorados de una faceta de lo que es el diamante del carácter de Dios. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo está transformándoles más y más hacia esa faceta del diamante. Pero luego no leen lo demás. Luego no leen las cosas que a lo mejor al principio parece ser como una paradoja, una contradicción, ¿no? De que Dios es amor, entonces estoy buscando todos los pasajes que hablan del amor, y luego cuando llega un pasaje que me habla de la ira de Dios, que Dios es vengador del pecado, bueno, esto me pone un poco incómodo y no leo mucho de esto, porque no se encaja con la imagen que yo tengo de Dios, de que Dios es amor. Si nosotros vamos a no caer, si vamos a no caer en el pecado, en Salmo 50, versículo 21, y crear nuestra propia imagen de quién es Dios, lo que más nos va a ayudar es tratar de mantener en alto los atributos de Dios que parecen estar en tensión, ¿no? Y que decimos, leemos que Jesucristo es Dios. Vamos a hablar un poco de esto mañana, en la manera si Dios permite. Jesucristo es Dios, tiene todo poder. Dios es omnisciente, o sea, Cristo es omnisciente, omnipotente, etc. Estamos enamorados de eso. Y luego leemos que Dios, en su gran misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo al mundo y nació de una virgen. Se humilló, se humanó, se hizo carne. Y ahora es un humano. Y como que, ¿cómo entender eso de que Cristo es 100% Dios? Y al mismo tiempo, puede preguntar allí, o sea, está corriendo hacia sanar a una persona y alguien le toca el manto y dice, ¿quién me tocó? ¿Cómo vamos a explicar eso? ¿Cómo es que Jesucristo no sabe quién le haya tocado? ¿No? Y en vez de dejar que la Escritura informe nuestra imagen, nuestra idea de quién es Dios, nosotros decimos, ah, eso no puede ser. Eso no puede ser cierto lo que dice la Escritura, porque yo sé que Jesucristo es Dios. Es decir, de que no queremos dejar que la Escritura sea la autoridad. Nosotros queremos que nuestras mentes tengan la última palabra. Es decir, que otra vez estamos creando una imagen de la persona que nosotros queremos adorar. Queremos que Dios sea un Dios de amor. Queremos que Dios sea un Dios omnipotente. Queremos que Dios sea de cierta forma. Y les digo, yo creo que una de las cosas que más me ayuda a mí a humillarme delante de la autoridad y la esencia de Dios es, y las partes que a lo mejor me ponen un poco incómodas, las partes que no sé cómo encaja esto con los restos de los versículos que yo tengo ya memorizados, y sentarme ahí y decir, Señor, ayúdame, porque yo no sé cómo puede ser cierto esto. Yo no sé cómo es que tú puedes ser simultáneamente esto y la otra, ¿no? Lo tienes como la Trinidad, ¿no? Y que uno está leyendo y la escritura es tan clara. Dios es uno. Solamente hay un Dios, ¿no? Aún los demonios lo afirman, ¿no? Esto es claro. Pero luego comenzamos a leer la escritura y el Padre es Dios. Y luego Jesucristo es Dios. Y luego el Espíritu Santo también tiene su propia voluntad y es Dios. Y son doctrinas así que más nos ponen así, más y más chiquitos. Porque nos damos cuenta de que yo no puedo comprender a la persona de Dios. Es más allá de mi habilidad para comprenderlo, ¿no? Él es, o sea, ¿cómo es posible que Él sea tres y uno simultáneamente? Eso no entra en mi mente. Es algo que tengo que aceptar por fe. De que leo en cierta escritura que Dios es uno, entonces ¿qué digo? Digo amén. Amén. Hay un Dios, solamente un Dios. A Él solo debemos de adorar. Y luego seguimos leyendo y dice que Jesucristo es ese Dios y que su Padre también es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Y qué decimos?
Amén.
Amén. Amén. Ese es Dios que debo de adorar. Perdón, estoy causando problemas con el grito. Empecé medio tranquilo en la introducción, pero luego se va a poner peor, amigo. Gracias, hermano. Entonces quisiera hablarles nada rápidamente, como para terminar la introducción, de unas cosas que para mí me ayudan, unos textos que hablan de dos cosas así simultáneamente, que dices, ¿cómo es posible que esto, pero también el otro sean ciertos? Porque creo que son las cosas que más nos ayudan a, hoy es que Dios es más allá, Dios es más grande que yo, y esto me pone de rodillas para adorarlo. O sea, el hecho de que Dios es amor, uno puede como que adorar a un Dios de amor sin problemas, porque yo también soy lleno de amor. O sea, yo pienso, ¿no? O sea, uno puede pensar esto. Pero luego, cuando pensamos de que Dios es simultáneamente mostrando 100% amor y 100% enojo, está airado en contra del pecador, como que... ¿Cómo es que Dios puede amar al pecador y odiar al pecador? Porque la Biblia es clara, Dios no solamente odia al pecado, Dios odia al pecador. Esto ya no puedo comprenderlo, porque yo no soy capaz de hacer eso. Yo no soy capaz, si a una persona o lo amo o lo odio, yo no puedo hacer las dos cosas. Me da cuenta que Dios no tiene emociones como las mías, porque Dios no es un humano. Dios es más allá de mí. Entonces vamos a ir solo para comenzar un pasaje en Isaías 57. Y vamos a analizar unos versículos nomás para sentar las bases un poco con este estudio. Y voy a leer el versículo 15, Isaías 57, el versículo 15. Así dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y si nos quedamos ahí, como gente lo podemos comprender. Dios es santo. ¿Qué significa esto? Que Dios es distinto. Dios es separado. Dios no es como de nosotros. La palabra santo significa apartado, distinto. Dios no es como uno de nosotros. Nosotros somos humanos, somos temporales, somos físicos. Dios es un espíritu, Dios es eterno, Dios es omnipresente. Dios es completamente distinto de nosotros y por eso dice que merece nuestra adoración. Él es más allá de nosotros. Y como que medio podemos comprender eso, que Dios es santo, Dios es sublime, alto. El problema es de que si solamente afirmamos esto, a lo mejor nos quedamos con la idea de que, ok, Él es omnipresente, Él es eterno, Él es omnipotente, Él habita en las alturas y en la santidad. Y como que nos da la impresión de que Él está ahí en el espacio exterior, quién sabe dónde, ahí alejado de nosotros, más allá de nosotros. Y es como que una de las facetas del diamante, que Dios es santo, Dios es grande, Dios es incomprensible. Y decimos amén a eso, esto es cierto, eso es cierto. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es distinto, Dios no es como nosotros. El problema es que uno se da cuenta de que si únicamente nos concentramos ahí, a lo mejor comenzamos a pensar que está luego también alejado de nosotros. Es un Dios frío. Pero sigue el versículo y dice que no solo habita en la altura y la santidad, sino también con el
quebrantado
y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Él es alto y sublime. Él es creador. Él es sustentador de todas las cosas. Él es distinto. Él es incomprensible. Pero no está ahí quién sabe dónde. Sino que en toda su santidad, en toda su belleza, en todo su poder, habita acá entre nosotros. Es no solamente ahí fuera, también mora con nosotros, interesado en los problemas de nosotros, apoyando a nosotros. También el capítulo 40 de Isaías, si regresan un poco, nos habla mucho de esto. Y quisiera leer una sección tal vez un poco larga, comenzando desde el versículo 12, Isaías 40, versículo 12, dice Isaías: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová y la aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Así que, pues, haré semejante a Dios. ¿O qué imagen le compondréis? Comienza a hablar de los idólatras, que no tiene sentido. Brinca en el versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Dice 25, ¿a qué pues me haré semejante o me compararé? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y poder de su dominio. Él tiene todas las estrellas de todas las galaxias del universo nombradas. Él es santo, Él es poderoso, Él es omnipotente, Él habita ahí en el espacio, sabe todo, gobierna todo, está en control completo de todo. Nada pasa en este mundo fuera de su control.
Amén.
A Él, todo lo que Él quiere pasa en el cielo y en la tierra.
Amén.
Si algo pasa en este universo, es porque tuvo su permiso. Cosas buenas, cosas difíciles. Él es soberano, Él es rey. Él está en control. Afirmamos todo eso, decimos amén. ¿Por qué? Porque es lo que Escritura dice. Pero luego uno piensa, y mi hijo que falleció, él estaba, o mejor dicho, ¿dónde estaba para esto? Comienza, ok, Dios es soberano, Dios sabe todo, Dios está en control de todo, Dios está sentado sobre su trono y para él yo soy una langosta, ¿no? O sea, él está sentado sobre el círculo de la tierra, tiene sus pies sobre la tierra y, o sea, son así como hormigas, ¿no? Y decimos amén. Dios es así, Dios es así de grande. Nuestro Dios es grande, temible. Pero uno se da cuenta de que si únicamente estudiamos esa faceta que es el diamante del carácter de Dios, que caemos muy cortos, ¿sí o no? Porque es parte de quién es nuestro Dios. Sí es todo eso, pero es como la Trinidad. Sí, Dios es uno, pero también es tres, aunque no podemos comprender cómo las dos cosas se relacionan. Dios sí es grande, sí es temible, sí es alto, sí es soberano, sí es trascendiente, es más allá de nuestra comprensión y decimos amén, amén, amén. Pero observen la conclusión de Jehová en el versículo 27, de que en base al hecho de que Jehová es tan grande y es tan soberano, dice Jehová al pueblo Israel, ¿por qué dices entonces? ¿Por qué dices, oh Jehová, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Si Dios es tan grande, si Dios es tan omnisciente, tan sabio, entonces, en la mente de Dios, eso significa no de que está ahí, quién sabe dónde, en el espacio, sino de que también está dónde, está acá con nosotros, de que no hay nada que se le pasa, ¿no? Si Dios es tan grande, también es íntimo, también es inminente, está acá con nosotros, está a cargo de nuestras necesidades. No podemos decir de que nuestros caminos están escondidos de Él. Nos da la otra cara, por decirlo así, la otra cara de la moneda. De que Dios sí es santo, pero también está acá con nosotros. Dios es lleno de juicio, es lleno de ira, pero también es lleno de amor y misericordia. Y yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a conocer al Padre, lo que más nos ayuda a conocer su carácter y tener una perspectiva bíblica de quién es y cómo es, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener en alto las paradojas de la Escritura, las cosas que nos parecen contradictorias, las cosas que leemos un versículo y dicen, oye, pero eso no concuerda con lo que, y luego vamos a otro versículo. Sí, sí que concuerda. A lo mejor no concuerda en nuestra mente carnal y caída, pero claro que concuerda. Es cuestión de no verlo como una contradicción, pero verlo como la belleza de las dos cosas simultáneamente. de que Dios es soberano y al mismo tiempo interesado en todo. Y por eso quiero llevarlos al pasaje ahora que vamos a estudiar. Está en Malaquías, el capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Es el último libro del Antiguo Testamento. Por decirlo así, es la preparación del Nuevo Pacto, la preparación del Nuevo Testamento. Y por lo menos en mi propia experiencia, por lo menos por lo que yo he vivido, este es uno de los textos que Dios más ha usado para enseñarme acerca de su carácter, de su esencia, de cómo es. Y estamos hablando un poco entonces acerca de la esencia, el carácter del Padre, de cómo es el Padre, cómo conocerlo como nuestro Padre. Y vamos a estudiar unos dos o tres versículos, dependiendo de cómo nos va, comenzando en el versículo 6 del capítulo 3, Malaquías 3, versículo 6. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Literalmente, yo, Jehová, no cambié, no he cambiado. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Sí? Vamos a pararnos ahí para el momento en la lectura. Mi intención, mi propósito, mi deseo en esta mañana es tratar de mantener en alto dos verdades que ese texto nos enseña. Primero empieza y Dios dice, yo Jehová no cambio, jamás he cambiado. Dios es una roca inmutable, es imposible que Él cambie. Lo que Él era antes de la fundación del mundo, lo es hoy, lo será en 20 millones de años. Él no puede cambiar, Él es perfecto, Él es perfecto. Aunque pueda ser difícil de creer, tiene absoluta perfección. Un cambio para Dios significaría una de dos cosas. O se cambió en algo mejor, que significa que no era perfecto. O se empeoró, que significa que ya no es tan perfecto como era antes. El cambio para Dios es imposible. Dios es perfecto, exactamente perfecto, como lo es ahora. Y cuando pensamos en esa doctrina, es algo muy bello, de que Dios no cambia. Dios, siempre que oramos hacia Él, le encontramos tal cual es. Nunca le vamos a encontrar así mal humorado, de que, bueno, como que toca la puerta y quieres orar, pero, o sea, luego, hijo, ¿no? Porque estoy haciendo algo en este momento, no siento listo para contestar tu oración. O sea, no, Él siempre es igual, siempre le encontraremos igual, Él no cambia, es una roca, es un baluarte. Cuando leemos los salmos, ¿no? Es un refugio, es un baluarte, es un castillo fuerte, una roca inmutable que jamás cambia. Y nosotros sacamos mucho provecho, sentimos paz en medio de tantas cosas que nos rodean, que siempre están cambiando y todo es distinto y el mundo siempre va de mal en peor, pero nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Él es la única cosa estable de este universo. Siempre podemos confiar en Él, siempre, siempre, siempre. Pero el problema, si solamente tuviéramos el versículo 6 y solamente y estuvimos adorando al Dios del versículo 6. Yo creo, no sé ustedes, pero si estoy allí de rodillas orando a Dios que es inmutable y soberano, está en control de todo y Él jamás se mueve, jamás puede cambiar. Luego uno cuando comienza a sufrir, cuando comienza a pasar por situaciones difíciles, siente como que no quiero una roca. Siento que estoy ahí como las olas del mar pegándose a la roca inmutable del carácter de Dios y ya siendo dolido. Y quisiera como un abrazo más que una roca, una roca fría, ¿no? Y tristemente, por eso yo creo que hay mucha gente en nuestro mundo, ¿no? De que rechazan este tipo de Dios, ¿no? Y oran a una María que les pueda comprender mejor, que puede compadecerse de sus debilidades. Los más carismáticos, ¿no? Cambian la definición de quién es Dios porque quieren un Dios más que le pueda abrazar, que pueda amar, que pueda reaccionar a las cosas que nos pasan en la vida. Incluso hay un movimiento muy grande en los Estados Unidos en esos días que rechazan la inmutabilidad de Dios. Dicen que Dios cambia. Dios siempre está cambiando de acuerdo a lo que nos pasa. Y la razón es porque si solamente vemos el versículo 6, sentimos un poco dolidos. Sentimos como que somos hormigas y Dios está así, no le importa lo que somos. Y es por eso que doy gracias a Dios de que el texto sigue. El texto sigue y dice, desde los días de vuestros padres, o sea, comienza en el 6 y allí está la inmutabilidad de Dios, allí está el juicio de Dios, allí está la ira de Dios de que quiere consumir al pecador, odia al pecador, es un Dios justo. Pero luego dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado mis leyes y no las guardaste. Dice, volveos a mí y yo como roca inmutable que nunca cambio, yo me quedo aquí hasta que ustedes regresen.
No, no.
Pero yo pensé que Dios era inmutable. Yo pensé que Dios era un castillo hecho de pura piedra fría que no cambia. Pero ese mismo Dios, una forma de, en cierta manera, incomprensible para nosotros. El mismo Dios que dice, yo jamás cambio, yo soy soberano y sublime, yo habito en la altura y en la santidad. Si ustedes vuelven a mí, yo, enfáticamente, yo me volveré a vosotros. Yo voy a correr hacia ustedes. Entonces, la intención esta mañana, vamos a ver cuánto cubrimos, pero vamos a tratar de mantener, no comprender exactamente cómo se encajan estas dos cosas, pero vamos a estudiar esos dos elementos de quién es Dios y en medio pensar un poco de lo que somos nosotros como pecadores. Entonces veremos tres puntos. Primero, la inmutabilidad de Dios, de que Él no cambie. Luego vamos a ver un poco de lo que somos como pecadores, siempre en mutación, siempre pecando. Y luego al final vamos a hablar un poco de que aunque Dios es inmutable y no cambia, Él decide, Él ha determinado en su perfecta carácter correr hacia nosotros cuando Él nos da el arrepentimiento y volvemos hacia Él. Y mi oración para este tiempo es de que Dios use su palabra para ayudarnos a adorarle, pero adorarle como lo es en la realidad. No adorar al Dios que hemos imitado en la mente, sino adorar al Dios de la Escritura. Adorar a Dios así como se nos ha revelado. Entonces, ustedes que me conocen saben de que si vamos a caer en un pasaje de Escritura así, tenemos que ver un poco el contexto, dónde estamos en Malaquías. Entonces voy a volar así rápidamente para darnos un vistazo de Génesis a Malaquías. Es un poco del contexto, por lo menos. Ustedes que han estudiado la historia del ajustamiento saben de que después de la monarquía del pueblo de Israel, Dios en su gran misericordia les dejó vivir por mucho tiempo, pero luego finalmente llegó el juicio de Dios. Él les había dicho, si siguen su pecado, los voy a exiliar. Voy a traer un pueblo que les va a juzgar, les voy a disciplinar, no con el motivo de destruirlos, sino que la disciplina siempre tiene el motivo de ¿qué? De la restauración. Pero les habla de esa disciplina y exilió a los israelitas, estuvieron en Babilonia por 70 años y luego regresaron. Y uno esperaría, leyendo el Antiguo Testamento, de que, ok, Israel va a aprender la lección, ¿no? O sea, estaban en pecado, 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 un pecado, pecados tremendos, ¿no? Allí durante la monarquía, los reyes humanos, hubo reyes, o sea, reyes que se mencionan en Mateo 1, reyes en el linaje de Jesucristo que ofrecieron sus hijos a Moloc, a los dioses paganos. Es decir, de que su primogénito, que debía ser parte del linaje del Mesías, o sea, la simiente de la mujer, la simiente de David, lo ofrecen en holocausto, lo queman, lo pasa por el fuego a Moloc. Cosas tan terribles, tan tremendos. Luego Dios viene y trae disciplina. El Padre siempre trae disciplina, ¿por qué? Porque quiere ayudar, quiere que su hijo regrese al buen camino. Y trae una disciplina fuerte, un pecado fuerte, una disciplina fuerte, un asedio donde los babilonios estaban alrededor de toda la ciudad de Jerusalén y duraba tanto que las mujeres comenzaron a comer a sus propios bebés y cosas tremendamente feas que pasaron en Israel. Luego están en Babilonia 70 años, cosas terribles. Y luego después de exactamente 70 años, como Dios había prometido, regresa al pueblo de Israel. Y él dice, finalmente ellos van a aprender. Van a ver de que Dios cumplió con su palabra, que Dios les ama, que Dios quiere bendecirlos. Seguramente ahora que regresan, van a obedecer y van a adorar a Dios. Pero ¿qué hacen? Regresan a lo mismo, regresan al mismo pecado, hacen lo mismo, demostrando de que el problema no es simplemente cuestiones externas, sino que es un problema de corazón, que tienen corazones de piedra. Y lo que necesitan es el nuevo pacto. No pueden obedecer. Entonces, por eso digo que Malaquías nos está preparando para el nuevo pacto, demostrándonos de que, o sea, el pueblo de Israel no pudo obedecer. Lo que necesitaba el pueblo de Israel era un nuevo corazón, el deseo de poder doblar su rodilla delante de Dios. Entonces, llegan allí en pleno pecado y llegan a un punto, en un sentido peor que las generaciones antiguas, porque en las generaciones antiguas la gente pecaba y hacía cosas muy tremendas y malas, pero no, realmente no como que acusaron directamente a Dios por sus problemas. O sea, iban al mundo y pecaban, pero con esa generación, después del regreso, ellos decían, estamos en problemas, estamos sufriendo, ¿y saben por qué? Es que Dios nos ha abandonado. Jehová es el que no nos ama, Jehová es el que está trayendo ese juicio. Y pensamos en Malaquías, el capítulo 1, leyendo. Así empieza. Dios empieza abarcando y contestando unas preguntas que el pueblo de Israel tenía. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. y dijiste de que nos amaste. O sea, Dios afirma de que Él amaba a los israelitas, y qué dicen ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú no nos amas? ¡Mentiroso! Es básicamente la acusación, ¿no? Porque Dios la afirma, ¿no? Dios afirma, yo les amo. Y ellos dicen, no. Dios explica, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, vemos un patrón en el libro de Malaquías en donde Dios hace una afirmación. En este caso, yo os amo. Y luego vemos una negación completa de parte de Israel. Dice, no es cierto, tú no nos amas. Y luego Dios va y da explicación. Si bajamos al versículo 6, el mismo patrón. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los sacerdotes. Dice Jehová a los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Es la afirmación. Luego, ¿qué dicen ellos? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios dice, mira, ustedes están en pecado, están menospreciando el nombre de Jehová. ¿Cómo que menospreciar? No, nosotros somos justos. Nosotros andamos bien. Tú eres el que andas mal. Tú nos has abandonado. Entonces él explica, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra negación. ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice al final ahí, ¿acaso se agradará de ti tu príncipe o lo estarás excepto, dice el Señor de Jehová de los ejércitos? Sí. Versículo tras versículo en ese libro, Dios hace una afirmación. Yo les amo, ustedes me están desobedeciendo, lo que sea, y ellos lo niegan. 100% de las veces lo niegan. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos justos. Tú no eres justo. Tú nos abandonaste, tú andas mal, nosotros bien. Y esto va hasta el final del capítulo 2, para brincar un poco por el tiempo. Y en el último versículo del capítulo 2, en el versículo 17, dice lo siguiente. Jehová hablando, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿nosotros? ¿En qué le hemos cansado? Aclaración, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Tú que dices que eres un Dios de justicia, ¿dónde está la justicia? No hay justicia acá. No eres un Dios justo. No eres un Dios de justicia. Es decir que, a lo mejor dicen, a lo mejor hace generaciones eras un Dios de justicia, pero seguramente no lo eres hoy. Tú has cambiado. Si eras un Dios de justicia, hoy no lo eres. Porque yo no veo justicia. Yo no veo justicia acá en Pueblo Israel. Entonces ellos le acusan a Dios. Y Dios contesta la primera parte. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dice, ya viene. Ya viene. Ya viene la justicia y será horrible para ustedes. Dice ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. Y como que hasta ahí la gente, ah, qué bien, ya viene, ya viene. Dice el 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata. Traerán a Jehová ofrenda de justicia, será grata a Jehová la ofrenda de Judá, etc. Versículo 5, vendré a vosotros para juicio Y seré pronto testigo para los hechiceros y adúlteros, o sea, ellos son los pecadores, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, de la viuda y el huérfano, y los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, por la gracia de Dios, creo que estamos listos para entrar en el versículo 6. ¿Estamos listos?
Amén.
Ok. Vamos a volar un poco. Estamos en Malaquías 3, 6. Ahora más o menos entendemos el contexto de que el pueblo de Israel estaba acusando a Dios. El pueblo de Israel estaba diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Fue la última pregunta que se hizo. Ellos estaban diciendo, todo nos va mal. ¿Y por qué nos va mal? Porque Dios nos ha abandonado. Entonces, en el versículo 6 viene la respuesta divina a esa acusación. Dios dice, porque yo Jehová no cambié o no he cambiado. Literalmente en hebreo es algo que habla de una acción completada. No está hablando tanto de que yo Jehová no estoy en proceso de cambiar, sino de que de esencia yo no he cambiado. Entonces el primer punto es que vamos a hablar un poco de eso, de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambie. Pero quiero ubicar la pregunta más ahí en el contexto de que ellos están preguntando, cuestionando, mejor dicho, ¿dónde está el Dios de justicia? Y al inicio a lo mejor nos parece una respuesta rara. ¿No? Ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Y él dice, yo no cambio. Okay. Eso no es una respuesta, sí es una respuesta. Sí es la respuesta. Porque si pensamos un poco del nombre de Dios, ¿no? De que Dios es el yo soy, el Dios generacional que cumple sus promesas a cada generación, esto en sí es la respuesta. Ellos seguramente sentían de que Dios había cambiado. Ellos como que leían la historia de Israel y podían leer de los tiempos con David y con Salomón, en donde Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Pueden leer todo lo de Abraham, de Jacob, todo esto, y como que eso no es lo que vivimos. Estamos viviendo bajo presión, estamos viviendo mucha injusticia, mucho dolor. Entonces como que en vez de pensar la razón es porque nosotros hemos caído en pecado y nosotros somos la causa de nuestra tristeza. Obviamente el orgullo humano le acusa a otro, ¿no? Le apunta el dedo hacia Dios. Tú has cambiado, tú eres la razón. Pero uno se da cuenta entonces de que la inmutabilidad de Dios es lo que prueba de que el Dios de justicia está donde siempre había estado. ¿No? Y dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Como que eras antes un Dios de justicia, ahora no. Cuando Dios dice, mira, pues yo no cambio, esa es la respuesta. Yo estoy acá donde siempre he estado. Yo no cambio, yo no cambio. Ellos pensaban, bueno, si hubo injusticia en Israel, entonces Dios tiene que ser el culpable, porque Dios es el Dios de Israel. Él lo puede parar. Pero la respuesta es bien interesante. No solamente dice, yo Jehová no cambio, no he cambiado. Dice, por esto, hijos de Jacob, una frase muy importante porque nos regresa a las promesas que Dios había hecho a Jacob. Jacob no merecía la gracia de Dios, pero Dios se acercó a Abraham, a Isaac y Jacob y les dio promesas de que les iba a bendecir sin importar lo que ellos hacían. Yo les voy a bendecir. Dice, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es de que Dios dice, mira, yo soy un Dios justo, yo soy un Dios santo, yo soy un Dios de justicia. Ustedes están preguntando, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí estoy, yo no cambio. Y la única razón por la cual ¿Hay injusticia en ustedes? ¿Y ven pecado y ven dolor? Es porque yo he hecho promesas a Jacob. Yo hice promesas a Jacob, yo le prometí bendecir a él y bendecir a todos sus descendientes. Es la única razón, la única explicación por la cual ustedes no han sido consumidos. Porque yo soy un Dios de justicia. Y por lo que veo, lo que ustedes merecen es ser consumidos, ser destruidos, ir al infierno. Y la única razón por la cual no están sufriendo en el fuego eterno en este momento es precisamente porque yo no cambio. Yo no soy como ustedes. Cuando yo hago una promesa a Jacob, no importa que miles de años han pasado, no importa toda la historia, no importa nada. Cuando yo digo algo, lo prometo. Y cuando lo prometo, lo cumplo. Y siempre. Dios es un Dios fiel que no cambia, ¿no? Entonces un comentarista dice, están equivocados en pensar de que la verdad de que todavía no he juzgado a los injustos significa que he cambiado lo que era un Dios de justicia. Pero la verdad de que ustedes no han sido consumidos como lo han merecido por mucho tiempo, prueba de que no he cambiado. El hecho de que Dios no había matado a todos los israelitas como lo merecían es lo que seguramente demuestra de que el Dios de justicia sigue estando en su trono, ¿no? Él está allí. Lo que un Dios de justicia debía hacer con una nación tan pecaminosa como lo era el pueblo de Israel, ¿qué debía hacer con ellos? ¿Qué debía hacer?
Destruirlos.
Matarlos, consumirlos, aniquilarlos. ¿Por qué no lo hizo? Porque es un Dios inmutable, no cambia. Porque Él hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob y tenía que cumplirlos. Porque es un Dios justo. Y cuando hablamos de eso, de que Dios es inmutable, de que Él no cambia, ¿a qué nos referimos? Bueno, hablamos del carácter de Dios, de que Dios es a un espíritu, Dios es lleno de gracia, eso no puede cambiar. Dios es lleno de misericordia, eso no puede cambiar, es parte de su esencia. Dios es un Dios justo, eso no puede cambiar. Cuando hablamos de su ser, de sus atributos, de su palabra, de sus promesas, nada de eso puede cambiar, nada puede cambiar. Y yo creo que podemos recibir mucho consuelo en este punto, en este mundo de imperfección y de cambio. Yo creo que anhelamos la estabilidad y la seguridad de saber de que Dios no cambia. Dios siempre es fiel. Podemos siempre confiar en Él. Yo creo que el saber esto de nuestro Dios debe jalarnos hacia Él. Porque con todos los cambios terribles que experimentamos en este mundo, Dios es inmutable. En Él siempre podemos confiar. Y es increíble pensando un poco en eso, en las promesas de Dios, ¿no? De que Dios hizo promesas a Jacob y luego años y años y años y años y años y años y Dios seguía fiel a sus promesas. Pregunto, ¿Dios ha hecho promesas hacia nosotros?
Amén.
Amén. Muchas y muy buenas. Vamos a confiar de que Él no cambia y que si Él nos dice te voy a salvar, que lo va a hacer. Cuando viene la prueba y pensamos, yo no siento en ese momento que Dios me ama, ¿vamos a ser controlados por nuestra emoción o por lo que la palabra de Dios dice? ¿No? Ahí está la cuestión, porque los israelitas sabían lo que decía la palabra de Dios, pero confiaban en qué, lo que estaban viendo, en vez de confiar en lo que Dios decía. Ahora, segundo punto, el versículo 7. Si vamos a tener una relación íntima con Dios, no solamente debemos reconocer y conocer a Dios como inmutable y conocer a su carácter. Si vamos a tener una buena relación con Él, en cualquier relación que tenemos, también tenemos que saber y entender algunas cosas acerca de nosotros mismos, ¿no? Si yo voy a tener una buena relación con mi esposa, yo tengo que reconocer que tengo unos fallos, ¿sí? Y que si quiero amarla de forma como debo, tengo que matarme a mí mismo y tratar de mejorar y cambiar esas cosas, el amor hacia ella. Si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que reconocer tal vez algunas cosas de nosotros también. Es lo que dice ahí, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Luego dice, volveos a mí. Volveos a mí, Dios. Sigue, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Es insolente. No hay otra forma de decirlo, es insolente, ¿no? Por eso Dios dice allí en el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Violentas. Si pensamos, observamos lo que está pasando acá, Dios dice a los israelitas, volveos a mí. Y luego, ¿qué dicen ellos? ¿En qué hemos de volvernos nosotros? Nosotros no abandonamos a ti. Tú nos abandonaste a nosotros. Nosotros no tenemos que volver. Tú tienes que volver. Está muy mal. Y no es nada nuevo. Si regresamos al versículo 7, dice que esto ha pasado desde dónde. ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestros padres. Nada ha cambiado. Es decir, que establece de que la verdad que observamos por toda la escritura, Dios no escogió a Abraham porque Abraham era muy justo y listo y lo merecía. Abraham estaba ahí en Ur de los Caldeos adorando a la luna. Y Dios en su gran misericordia, su gracia, lo busca y lo salva, así como hizo con cada uno de nosotros. No es de que nosotros éramos los más listos y más piadosos y más nada. Es que Dios en su gracia nos buscó, nos encontró, nos amó y nos salvó. Y para Él es toda la gloria y la honra, porque nosotros no hicimos nada para merecer la salvación. Pero dice así de que ustedes me han desobedecido desde los días de vuestros padres hasta el empiezo. Y no importa dónde empiezas en el Antiguo Testamento, la historia de la humanidad siempre ha sido igual. Si pensamos en Génesis 3, con Adán y Eva, si pensamos con Abraham, si empezamos con Jacob, si empezamos con David, no importa dónde empezamos. Todos los humanos desde el principio de la creación caímos en pecado, ¿no? Y Dios en su gran misericordia siempre extendiendo su mano todo el día en contra de su pueblo rebelde y contradictor, y nosotros peleando en contra de Dios. Romanos 1, que es un texto muy clave que habla de esto, no vamos a buscarlo por el tiempo, pero dice que todo el mundo, aún gente ahí en las tribus de África, no importa dónde la gente vive, todos conocen a Dios de forma externa. Todos saben de que Dios existe. A lo mejor dicen que no, pero Dios ha puesto en su corazón una conciencia, saben que están haciendo está mal. Dios ha puesto sus atributos ahí, los ha revelado, ¿no? Su eterno poder en la creación, en la naturaleza de la creación. Y todos saben que Dios existe. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Suprimimos, detenemos la verdad con nuestra injusticia. Es algo voluntario. Sabemos que Dios es nuestro creador y Él es Señor. Eso no es el problema. El problema es que nosotros no queremos adorar. Nosotros queremos ser adorados, ¿no? Y muchas veces yo creo que es fácil cuando estamos en el Antiguo Testamento, leemos esto y decimos, ¡ay, estos israelitas! ¿No? ¡Ay, estos israelitas! ¡Otra vez pecando! Otra vez pecando. Qué bueno que no soy como ellos, ¿sí? No, 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 no. Luego, si tienen chance, pueden leer 1 Corintios 10, porque Pablo, donde un poco, está haciendo lo mismo de que los israelitas son malos, los malos, estaban pecando y pecando y pecando, y luego llega a la mitad del capítulo y dice, ¿y ustedes? Igualitos, igualitos somos en nuestra carne, si no fuera por la gracia de Dios. Y entonces yo creo que, para regresar a Malaquías 3, como aplicación, el primer punto, lo más importante es, si vamos a tener una buena relación con Dios, el primer punto es reconocer de que nosotros hemos alejado a Dios. Si estamos en una situación en donde sentimos de que Dios está lejos de nosotros, Él no nos abandonó a nosotros. Él es inmutable, Él no cambia. Si tú sientes alejado de Dios, ¿quién se alejó de quién? Tú te alejaste de Dios. Y la primera etapa para restablecer una relación íntima con Dios es, por lo menos, reconocer esto, de que estoy fuera, si siento lejos, es porque yo tengo la culpa. Y siempre es el primer paso en la salvación, en la santificación, en lo que sea, es reconocer de que yo soy el problema acá. Yo lo soy, no es otro, soy yo, soy el culpable. Y yo tengo que regresar, yo tengo que obedecer ese mandato de volverme a Dios. Y cuando lees todo el contexto, que no tenemos tiempo, es algo incluso hasta chistoso la forma que Dios comunica con ellos, porque es como que dos personas están teniendo una plática, uno con el otro, y Dios está acá, Él es incomovible, Él es inmutable, Él no cambia, está extendiendo su mano, queriendo amar al pueblo de Israel, y está ahí. Y ellos le dan la espalda y comienzan a alejarse de Dios, y quejándose, Dios, Dios, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué me estás abandonando? Y se están alejando, y Dios como que está ahí y dice, oye, yo no cambio, yo estoy acá. Y es como que le dan la espalda y están corriendo hacia el mundo diciendo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me estás abandonando? Y la primera cosa que esa persona que está corriendo hacia el mundo tiene que hacer es darse cuenta, Dios no ha cambiado. Yo soy el que está corriendo. Yo tengo que pararme y arrepentirme y regresar a Dios. Yo tengo la responsabilidad de volver hacia Dios, ¿no? Si en algún momento en tu vida has sentido el calor del amor de Dios, sé que sientes el calor porque estás en Mexicali, pero el calor del amor de Dios, y has estado acá cantando alabanzas de Dios y te sale, ¿cómo se dice? Los chinitos, sí, y estás llorando y llorando y llorando porque sientes de forma tan profunda el amor de Dios, y sabes que te ama y ves su mano poderosa en todo en tu vida, estás allí chillando como un bebé porque sabes quién es Dios y lo estás adorando. Y luego 2 semanas pasan y 3 semanas pasan y estás en tu recámara y sientes de que Dios te ha abandonado. Lo que nosotros tenemos que reconocer, Dios no ha cambiado. Dios es tan lindo, es más lindo hoy de lo que era en ese día cuando tú lo sentías muy cercano. ¿Me explico? En ese día tan lindo que estaba llorando y lágrimas y todo, la emoción está muy bien, eso está bien, eso no está mal. Estamos tan llenos de gozo porque conocemos quién es Dios. Sentimos esa paz que sobrepasa entendimiento. El punto es que al día siguiente, si no lo sientes, no es porque Dios ha cambiado, no es porque Dios ahora es menos digno de tu gozo y de tu confianza y de tu alabanza, es porque tú por tu propio pecado, por no estar metido en la palabra de Dios, por no estar en la obediencia, ahora tú le sientes más frío, tú le sientes más alejado, pero el problema no reside con él, el problema reside con nosotros, ¿me explico? Que nosotros nos alejamos de él y luego le damos a él la culpa por abandonarnos, cuando la única culpa cae sobre nuestros hombres. Él es más lindo, más digno de su adoración que podemos imaginar. Llegamos a la pregunta, y lo voy a contestar muy rápidamente, ¿cómo es que volvemos hacia Dios? Porque dice ahí en el versículo 7, volveos a mí. Y la pregunta surge entonces, oye, pero Josías, ¿cómo vuelvo a Dios? Bueno, antes de contestar la aplicación de cómo es que nosotros acá en Mexicali debemos volvernos a Dios, primero tenemos que ver el contexto inmediato, el mandato. Dios, o sea, está hablando a cierta persona, ciertas personas en cierto contexto. ¿Qué significa? Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová en los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego va a hablar del diezmo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ustedes conocen el pasaje porque a veces los pastores, cuando las ofrendas están un poco bajas, citan esto para animar a la gente a dar más dinero. Pero el contexto no tiene mucho que ver con lo que vivimos. ¿Por qué? Porque en el contexto, Israel estaba en una teocracia con Dios. Era un gobierno y el rey de la nación era Jehová, ¿no? Y el diezmo no era una ofrenda, el diezmo era un impuesto para la nación. El Antiguo Testamento, no tenemos tiempo para revisar todo, pero el diezmo era un pago que hacían para los levitas para sostener el gobierno. El diezmo es un impuesto para la nación. Cuando ellos no daban el diezmo, era robarle, es como para no pagar
impuestos
a los impuestos del gobierno. Era un pecado, era robar del rey de la nación. Era un pecado. Y Dios no dice de que debían, que estaban desobedeciendo porque no daban el diezmo y la ofrenda y luego los otros sacrificios de agradecimiento que hubo en el Antiguo Testamento, porque esto viene de la voluntad de uno que quiere dar. Lo que estaban haciendo era no pagar el diezmo, el 10%, que era el impuesto. Y Dios les regaña, les exhorta y dice, ustedes tienen que cumplir y obedecer. Entonces, entendemos el principio, luego lo aplicamos a nosotros. No es de que si queremos ser bendecidos que debemos dar más dinero. Y escuchamos la tele y un predicador ahí que dice que hay que pagar más, y si pagamos más vamos a recibir más bendiciones físicas. Eso nos enseña en el Nuevo Testamento. La idea es de que ellos estaban desobedeciendo un mandato claro en su contexto. Dios les mandó pagar el diezmo. Era un mandato, una orden. Y ellos estaban desobedeciendo la revelación explícita, la orden explícita de Dios, y lo estaban desobedeciendo. Ahora, en el Nuevo Testamento, obviamente, muchas veces debemos dar por encima de los 10%. Porque el Nuevo Testamento nos dice que debemos dar con un corazón alegre, cada uno de como qué, como propuso en su corazón, no por obligación. Dios quiere al dador, ¿cómo? Alegre, ¿no? Damos lo que tenemos porque queremos, y muchas veces debe de ir por allá de los 10%. No es un diezmo que tenemos que pagar por ley. Era una ley que estaban desobedeciendo, ahora es distinto. Pero el principio es aún más amplio, ¿no? Porque lo que observamos es de que ellos estaban desobedeciendo un mandato específico. Y Dios les dice, ustedes están alejados de mí. ¿Y por qué? Porque están desobedeciendo un mandato
claro, explícito de la Biblia. Si nosotros aplicamos el principio y nos preguntamos, oye, ¿por qué es que uno siente así, alejado y frío? ¿Por qué no evangeliza? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lee su Biblia? ¿Por qué no memoriza la Biblia? Porque desobedece mandatos explícitos que Dios tiene para nosotros. El principio que siempre observamos en la Biblia es que la bendición viene después de la obediencia. No vas a sentir gozo si andas en desobediencia a Dios. Si estás andando en desobediencia, vas a estar contristando a quién? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. No vas a sentir el gozo del Espíritu si está contristado. ¿Me explico? Entonces, tenemos un contexto muy específico en Malaquías 3 de los israelitas, de que estaban desobedeciendo un mandato claro de la teocracia, allí no pagando el diezmo o el impuesto de la nación. Y Dios dice, si quieres ser bendecido, obedéceme. Y este mismo principio aplica a nosotros, no de forma así materialmente, de que todos vamos a tener coches del año y todo, si obedecemos, pero el principio de que si queremos ser bendecidos por Dios, con una bendición mayor de lo físico, si queremos tener el gozo del Espíritu Santo y la paz que sobrepasa el entendimiento, y queremos llevar vidas que dan gloria a Dios, la única forma es obedecer, ¿no? Entonces, esto más o menos cubre los primeros dos puntos, de que Dios es inmutable, Dios no cambia. Luego tenemos el hecho de que nosotros somos los culpables, nosotros nos hemos alejado de Dios. Ahora llegamos al tercer punto, que es donde viene la tensión y la fricción en nuestra mente. De que Dios es inmutable, Él no cambia, es una roca que no cambia. Nosotros nos hemos alejado de Él y estamos así corriendo de esa dirección. Y luego Dios dice, tan pronto comienzas a volver, yo voy a correr, yo voy a volver hacia ustedes. Y como que, ¿cómo es eso si Dios es inmutable y no puede cambiar? Pues queremos tratar de comprender esto un poco y vamos a regresar a esa frase ahí en el versículo 7 que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y luego enfáticamente dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una frase que se repite en el Testamento cuando algo es así, muy enfático, Dios lo declara con certeza de que lo va a hacer. Y ya lo mencioné, ¿no? Es el mismo verbo, volveos a mí y yo me volveré. Y de que no es algo fingido, no es algo falso que Dios hace. Dice, volveos a mí y no dice volveos a mí y yo me quedo acá. Yo soy inmutable, yo no cambio. Dice, volveos a mí y yo voy a hacer lo mismo. Y de cierta forma parece como que volveos a mí y yo voy a reaccionar a lo que tú haces. Eso sabemos que Dios no lo puede hacer porque Dios no reacciona a nosotros. Dios actúa, no reacciona. Pero, ¿cómo comprendemos un poco esto? Y quiero tal vez tratar de empeorar la situación en nuestra mente antes de resolverla. Primero, establecer este hecho de que Dios, debemos afirmar todo lo que la Escritura dice, ¿no? Y muchas veces tenemos esos versículos que parecen ser contradictorios en cuanto al arrepentimiento de Dios. ¿Qué es esa palabra? La Reina Valera traduce, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, porque no queremos decir que Dios se va a arrepentir, pero la Escritura lo dice a menudo, ¿no? En Génesis 6:6, un versículo que conocemos, dice que y se arrepintió Jehová del derecho del hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se arrepintió Jehová? ¿Cómo es que Jehová se arrepintió? Como que da la impresión, si lo entendemos mal, como que Dios creó todo y luego, uy, no esperaba esto, que los hombres iban a ser tan malos, y como que, bueno, plan B entonces, los voy a matar y comenzar de nuevo con Noé. Eso no es posible. Dios sabe el futuro, Dios es omnisciente, Dios supo que el hombre iba a caer. ¿Cómo lo sé? Porque crucificó a su hijo, el Cordero, antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis, ¿no? Él supo que el hombre iba a caer y ya tenía la solución desde antes de la fundación del mundo. Dios supo. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento Dios dice que se arrepiente. Se arrepintió Jehová. Y es muy interesante a la luz de otros versículos como Números 23, 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos un versículo que dice: Dios se arrepintió. Luego, unos versículos después dice: Dios no es un hombre, Dios jamás puede arrepentirse. Parece una ¿qué? Una contradicción. ¿Es una contradicción? No. Es una paradoja. Una paradoja es algo que parece ser contradictoria en nuestra mente humana porque es algo que no podemos comprender completamente. Pero algo que debemos creer completamente. Ahora, Dios es muy amable. Dios comunica con nosotros. Dios es Dios. Dios no tiene que hablarnos en... O sea, Dios tiene que hablarnos en nuestro idioma. Pero Dios no habla... No tiene... O sea, cuando el Hijo, el Padre están hablando ahí en el cielo, no es que hablan en español. ¿No? Ellos son de la misma esencia. Cuando Él comunica en un idioma humano es porque se ha bajado a nuestro nivel, se ha humillado para poder comunicar con nosotros. Y eso es lo que observamos en el sentido de que Dios siempre está dispuesto a humillarse y hablar con nosotros. Es lo que vemos en la encarnación, ¿no es cierto? De que Dios en su gran amor se encarnó, se hizo humano. ¿Por qué? Para hablar cara a cara con el hombre, para comunicar palabras de vida en nuestro idioma. Y Dios es así, de que nos habla así, de que nos ama. Y no solamente en un así idioma celestial a través de un mensaje angélico, sino que nos habla en nuestro idioma. Y es cierto, de un lado, de que Él es inmutable, Él es una roca inmutable, Él es soberano, Él supo lo que iba a pasar con el hombre. Pero Él quiere comunicar con nosotros, y lo que quiere comunicar es de que el hecho de ser soberano, el hecho de conocer el futuro, no significa que no está involucrado en el futuro. ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos como humanos? Pensamos, bueno, si yo sé lo que va a pasar mañana, y lo sé como Dios lo sabe, seguro, cuando lo pasa, que ya lo supe. ¿No? Es que nada me va a sorprender y no lo voy a disfrutar nada porque ya supe de todo. Y Dios no comunica así. Dios sí es soberano, Dios sí sabe todo. Pero no es de que Dios creó todo el universo y luego lo dejó ahí como un cliente que das las vueltecitas, no, y lo pones y nada más. Bye. Okay. No, es de que está involucrado en todo detalle en cuanto a su universo. La ilustración que uso a menudo es de que... tengo una gracia. Están preocupados de que voy a desmayar después de tanta práctica. Pero estoy bien. Pensar nosotros que si sé el futuro, cuando pasa no me va a afectar. La ilustración que doy es, porque estamos en esta etapa con niños pequeños y los llevamos a la dentista, ¿no? Y uno diría, ok, yo soy papá y llamo al dentista y hago la cita. Y yo sé exactamente, estoy planeando todo lo que va a pasar. Voy a llevar a mi hija a la dentista, vamos a sentarnos en una sala de espera, vamos a esperar una media hora, luego nos va a llamar, nos va a llevar a otro salón, vamos a esperar otro ratito, luego el dentista va a llegar y va a tomar ahí sus máquinas y va a comenzar a trabajar ahí en el diente y va a doler. Mi esposa y yo vamos a estar allí y mi hija va a llorar, nos va a ver con esos ojos y me va a decir, papi, sálvame, no, quítame de aquí. Yo lo sé, yo sé que va a pasar así, yo lo planeé, yo programé la cita. ¿Por qué lo hice? Porque creo que es mejor para mi hija. Ahora, eso significa que luego, cuando llegamos a la cita y estamos ahí y estamos sentados al lado de ella y vemos sus ojos y vemos sus lágrimas de que, supe que eso iba a pasar, supe que iba a chillar, así que no me afecta. Al contrario, el padre, aunque supo exactamente lo que iba a pasar, luego cuando ve las lágrimas de su hija, ¿qué hace? También llora. Y el punto de Génesis 6, entonces, no es de que se arrepintió y hoy no supe que eso iba a pasar. No, el punto es de que está comunicado con nosotros. Es que le dolió en su corazón. Eso no significa que Dios tiene un espíritu, tiene un corazón y arterias y sangre y su corazón palpitando, no. Es una frase que comunica el dolor que Dios sintió al ver el pecado de hombre. Y aún esa palabra dolor no es algo, o sea, Dios no tiene emociones humanas. Dios es santo, pero está tratando de comunicar en palabras humanas un mensaje que podemos comprender, de que Él es soberano, es alto y sublime, pero luego cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pecamos, que de alguna forma a Él le afecta, por decirlo así, de que no así como con una emoción humana, porque no tiene emociones humanas, es Dios, pero es la idea que quiere comunicar a nosotros, de que está involucrado, que le importa lo que nos pasa. Cuando pecamos, le duele. Cuando obedecemos, se goza. No porque tiene emociones humanas y es uno de nosotros, sino porque la idea que quiere comunicar con nosotros de que así es. Ahora, aquí es donde quiero entrar en algo un poco teológico, que para mí me ha ayudado bastante. Dios dice, volveos a mí, es un mandato. Entonces, si ustedes cumplen con esta condición, si ustedes vuelven, yo voy a volver hacia vosotros. Y para nosotros parece una reacción. Parece que Él está cambiando. Si nosotros hacemos algo, Él va a cambiar. Quisiera tratar de explicar un poco de que es todo lo opuesto. De que Dios no cambia, pero sí está involucrado. Y la ilustración que siempre doy en este punto es algo ridículo, mis alumnos lo han escuchado. Para mí me sirve, me ayuda, a lo mejor van a decir que no después. Pero pensando en la naturaleza de algo, yo pienso en animales. En un gato. Tenemos un salón, a lo mejor los salones acá al lado de los niños. Un salón pequeño que no tiene salida. Ponemos un gato allí en el salón y cerramos la puerta. Si esperamos unos segundos, a lo mejor unos días para que el gato tenga mucha hambre, abrimos la puerta, metemos un ratón y cerramos la puerta. ¿Qué hace que siente el gato? Pues feliz, ¿no? Feliz. Corre tras el rato, lo mata, lo come, está ahí saciado y feliz el gato, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que los gatos hacen, así son, ¿no? Es lo que les gusta hacer, es parte de su naturaleza. Ahora, esperamos 10 minutos. Dejamos de que el gato esté ahí muy tranquilo. Abrimos la puerta, metemos un perro así grande y feroz y cerramos la puerta. ¿Qué es el gato? Corre por su vida por unos segundos. Uno diría que está viendo nada más el gato, nada más pensando en el gato. Uno diría, es que el gato cambió. En una situación, el gato reacciona de cierta forma y en otra situación reaccionó de otra forma. Entonces el gato no es inmutable, el gato cambió. El gato no cambió. Lo que cambió fue la circunstancia. Pero si pensamos en la circunstancia desde la perspectiva del gato, no hubo ningún cambio. El gato actuó exactamente de acuerdo a su naturaleza. Cambió la forma más esperada posible. Así es Dios. Así es Dios. Dios en su carácter, en su ser, en su esencia, no cambia. Él es perfectamente justo, perfectamente santo, completamente lleno de amor, completamente lleno de misericordia, completamente lleno de... Y en listas, todo lo que observamos en la Escritura acerca de Dios. Es un Dios vengador de pecado, un Dios lleno de gracia, de misericordia, de paciencia, etc. Todo lo que Dios es, lo es y no puede cambiar. Así que, si pones un pecador en la mano de un Dios omnipotente y airado en contra del pecado, ¿qué le va a hacer? Por la ley inmutable de su carácter, que no puede cambiar, un Dios justo tiene que juzgar al pecador. Lo manda al infierno y sufre eternamente. ¿Por qué eternamente? Porque no es como que después de 1 billón de años, Dios va a cambiar y decir, ahora no. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y seguirá eternamente enojado con ese pecador, porque internamente Dios no puede cambiar, no puede cambiar. Ahora, el mismo Dios, la misma mano, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Mismo Dios, la misma mano, pones un pecador. Y por la gracia de Dios, Dios le concede el privilegio, el regalo de arrepentirse y creer en el Evangelio y confiar en Jesucristo. Y está cubierto con la justicia de Cristo, justificado. ¿Qué hace Dios? Por la misma ley inviolable que le obliga a mandar al pecador al infierno, Dios, en un sentido por obligación, porque es un Dios lleno de misericordia y un Dios justo, tiene que hacer ¿qué? Abrazar a ese pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque ahora le ama y le va a amar eternamente. ¿Por qué? Porque así es Dios y así será para siempre, porque no puede cambiar. Y la cosa que más me anima a conocer a Dios en todas las riquezas de su persona, porque más le conozco, más me enamoro de quién es. Porque yo sé de que, o sea, para mí estoy A veces, no sé ustedes, pero uno comienza y peca, y peca, y peca, y entramos en unos momentos donde sentimos como que avergonzados para levantar nuestros ojos al cielo. Como que ayer le pedí perdón por eso, y antier, y sigo siendo orgulloso, sigo peleando con mis pecados, y como que me arrodillé ayer por lo mismo. Es como que si me arrepiento hoy, sí puedo hacer lo mismo, sí puedo doblar las rodillas, pero no sé si Dios me va a aceptar. Uno de esos días, Dios va a decirme, ya no. Un día va a decir, ¿sabes qué? Aunque dices que estás arrepentido, me tienes hasta acá, José. Ya no te voy a perdonar. ¿Saben qué, hermanos? Esto es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque Dios no cambia. Ahora, nosotros estamos en peligro, como escuchamos anoche, de ir en mutación más y más en el pecado. Pero el punto es que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros pedimos perdón, no importa si lo pedimos un millón de veces en el pasado, si nosotros pedimos perdón, sabemos que Él siempre nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él siempre está listo para recibirnos y para perdonarnos. ¿Por qué? Porque es parte de su esencia. Una esencia que no puede cambiar. No es como una persona, no es como tu jefe, que como que tienes que buscar el mejor momento. No, quiero hablar de algo, a lo mejor incluso tal vez un marido, ¿no? De que le quieres hablar de algo, pero no después del trabajo, porque ya está un poco agotado y quién sabe cómo va a reaccionar. Y tienes que, no, que en cualquier momento que hablas con Dios, le vas a encontrar listo para bendecirte, si eres un hijo de Él. Listo para derramar su gracia sobre tu vida. Listo para llenar tu vida de gozo y de paz. Y si no lo tienes, es porque tú estás en pecado, porque yo estoy en pecado. No es porque Dios está como que alejándose de nosotros. No es porque Él está restringiendo su amor hacia nosotros. Es imposible. Siempre podemos correr hacia el trono de su gracia y encontrar una roca que no cambia. Pero no es una roca fría. Como que hoy otra vez tengo que orar a Dios y uy, quién sabe cómo va a haber. No, es inmutable y eso son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Por qué? Porque Él que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos ha puesto una relación con Él en que es imposible que no nos bendijera. Estamos cubiertos con la justicia de su Hijo amado Jesucristo. Y Él ha dicho a nosotros, quiero volver hacia vosotros, quiero correr hacia vosotros, quiero amarlos. Eso es una construcción muy rara en hebreo. Acá, cuando dice yo me volveré a vosotros, es un imperativo de primera persona que no existe en español. Pero lo más semejante es que hablar de forma plural, nosotros, de que nosotros vamos a decir, nosotros vamos a comer, nosotros queremos hacer algo, y luego de forma plural podemos también como hacer mandatos. Decimos, vámonos. Porque tú y yo es un imperativo para nosotros. Vámonos. En hebreo puedes hacer un mandato a ti mismo de forma de primera persona en singular. ¿De qué? Que vaya yo. Como, o sea, como mandándome a mí mismo. Es lo que tenemos acá. Ese verbo es un imperativo de primera persona singular. Dios está diciendo, volveos a mí y que vuelva yo, Jehová, a vosotros. Está demostrando que está dispuesto, tiene el deseo, tiene la determinación y la capacidad. Está en un sentido mandando a sí mismo, tan pronto tú vuelves, tan pronto tú te arrepientas, yo estoy ahí como que listo, ¿no? Tan pronto tú como que das la una vueltecita pequeña, humana, yo ya habré tomado pasos grandes y divinos para alcanzarte. Y es exactamente lo que entramos en toda la escritura. Y pensamos en el hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? De que, ¿qué hace el padre cuando el hijo pródigo comienza a regresar? ¿Se queda ahí en la casa? A ver cuándo va a regresar este hijo que doy. No es que tan pronto decía, el padre corre. El padre corre hacia él porque así es de corazón. Según Jesucristo el Padre, de que quiere amar, quiere amar. Eso es lo que me anima y me exhorta a conocer todo acerca de mi Dios, todo acerca de su esencia, porque más que le conozco, más estoy fascinado con su esencia y más me ayuda a, o sea, es algo, o sea, conocer a la persona, pero a lo mejor en 10 años ya no será igual. La ventaja con Dios es de que si aprendo algo hoy, me va a servir para toda la eternidad. Porque es algo que siempre será cierto de Él, ¿no? Entonces, qué bendición, hermano. Qué gozo el hecho de conocer el Dios del universo y de que ese Dios del universo sea un Dios tan confiable y tan lleno de amor hacia nosotros, sus hijos. ¡Qué privilegio! El hecho de que Él, el Señor del universo, que es omnipotente, es inmutable, es inmenso, es santo, y al mismo tiempo quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Increíble pensar de que somos no tantos, no es como que hay un millón de personas acá, pero yo me sorprendo a veces pensando, Dios está comunicando directamente a cada uno de nosotros en cada momento. O sea, tú puedes, o sea, todos nosotros podemos estar orando en ese lugar y Dios está atento a cada uno de nosotros. Es increíble la forma que Dios no solamente es trascendiente, omnipotente, soberano, pero íntimamente personal acá con nosotros, que quiere llevar una relación íntima con nosotros. Y qué bendición, qué bello es nuestro Dios con nosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Voy a acabar con una pequeña oración y luego a ver si hay preguntitas. Señor, damos gracias porque eres un Dios grande y temible. Sabemos de que nosotros merecemos tu ira, merecemos ser consumidos. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Y tú en tu gran amor nos buscaste, nos amaste, nos diste el arrepentimiento, nos regalaste la fe para creer en ti. Nos dice querer como el hacer tu santa voluntad para confesar nuestros pecados y entrar en una relación contigo donde podemos llamarte Abba Padre. Y qué consuelo, Señor, nos da este pasaje que nos habla de que eres un Dios poderoso y tú con todo lo puedes. No hay problema que te supere. No hay dificultad que sea más allá de tu poder. Tú eres soberano. Si hay una prueba, una dificultad, un dolor en nuestra vida, es porque tú lo planeaste para nuestro bien. Y te damos las gracias porque estás en control de todo. Pero también te damos gracias porque eres un Dios íntimo. Un Dios que quiere amarnos. Quieres llevar una relación íntima con nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos restaures y que nos ayudes a llevar esa relación contigo, que nos ayudes a buscarte cada día en tu palabra para aprender más y más de ti, para poder luego adorarte de una forma que te agrada a ti también. En nombre de Cristo, que oramos. Amén.